Damos la bienvenida hoy a los amigos que de nuevo están aquí con nosotros en Aguas Vivas. Gracias por habernos sintonizado hoy. Hace ya casi 40 años, yo me acuerdo de algo que me sucedió. Yo estaba viviendo en Texas y yo tenía 28 años y estuve hablando con un señor que tenía, yo diría, 75 o 80 años. Y estuve hablándole de la salvación, del más allá, el perdón de los pecados, y él me decía que era una muy buena persona. Él no había matado a nadie, él no bebía, él era fiel a su mujer, él había intentado ser un buen padre, un buen vecino, él iba a la iglesia e intentaba hacer buenas cosas. Está bien. Y mucha gente piensa igual que este hombre: si no robo, si no mato, si no ando con otra mujer, si no me drogo, entonces yo estoy bien, yo iré al cielo. Pero yo quisiera plantearnos una pregunta hoy. Hay 10 mandamientos y los 6 de los 10, los últimos 6 tienen que ver con nuestra relación con nuestro prójimo. No adulterar, no robar, no matar, no mentir. Pero ¿qué del primero? De amar al Señor con todo nuestro corazón, mente y fuerzas, 100% siempre. ¿Este hombre había cumplido esto? ¿Qué del primer mandamiento? Yo creo que no. Está diciendo que vivamos siempre para que Dios sea glorificado en nuestras vidas, que nuestro motivo en todo sea honrarle a Él. Había un misionero en la India y una vez él estaba llorando y alguien le preguntó por qué estaba llorando y él contestó diciendo: el Señor me mostró que hiciera algo y lo hice, pero no lo hice con gozo. Entonces él se daba cuenta que su motivo estaba equivocado. Él estaba llorando por su pecado. Él se daba cuenta que no era solamente hacer la cosa, pero hacerlo con la motivación que Dios fuera glorificado. Y no fue así en su vida. En 1 Corintios 10:31 leemos lo siguiente: entonces, ya sea que comáis, que bebáis y que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Este misionero sabía que no estaba haciendo lo que estaba haciendo para que Dios fuera glorificado. Él estaba haciéndolo con una actitud equivocada, aunque estaba haciendo físicamente lo que Dios quería que él hiciera. El pecado, amigo, es mucho más profundo. Había dos mujeres en Japón que vivían cada uno a un lado de una mujer que estaba enferma. La mujer enferma no tenía familia viviendo con ella y las dos vecinas intentaban ayudarla. La mujer enferma no podía salir de casa y durante semanas estaba enferma y las dos vecinas le atendían. Un día las dos vecinas se encontraron enfrente de la casa de la mujer enferma y una mujer le dijo: tú estás haciendo tanto, tú estás haciendo mucho más que yo. Yo sé que los dos estamos ayudándola, pero cada mañana estás aquí, cada tarde estás aquí, estás yendo para comprar medicamentos, hacer recados, estás haciendo tanto por amor a ella. Y la vecina contestó y dijo: no estoy haciéndolo por amor a ella. Estoy haciéndolo para que yo me gane el cielo. Entonces ella confesó diciendo: no estaba haciéndolo por amor a la vecina, sino por amor a sí misma. En el fondo el motivo estaba equivocado. No lo hacía por amor, pensando en la mujer enferma, estaba en el fondo pensando en sí misma. Interés, su destino, su gloria. Entonces, no estaba haciéndolo para que Dios fuera glorificado. Era egoísmo y no para la gloria de Dios. Dios ve mucho más allá de lo que hacemos. Él ve el pensamiento, el deseo, el motivo detrás del hecho. La actitud detrás de la palabra. 1 Corintios 10:31. Entonces, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquiera otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Yo no soy culpable de haberme drogado, pero soy culpable de no haber vivido para que Dios fuera glorificado y honrado en cada decisión de mi vida, en cada acto mío, en cada deseo mío. No soy culpable de haberme emborrachado, pero sí soy culpable de haberme desviado de Dios, yendo por mi propio camino, viviendo mi vida a mi manera y no para la gloria de Dios. No soy culpable de haber solicitado los servicios de una prostituta, pero soy muy culpable de no haber vivido para la gloria de Dios. Amigo, el pecado es mucho más profundo que la bebida, la droga, el sexo ilícito. Es no vivir 100% para que Dios tenga la honra y la gloria en mi vida. Estos pecados son síntomas de algo mucho más profundo. Estos pecados son manifestaciones de un problema en el corazón. La esencia del pecado es poner nuestro yo en lugar de Dios en nuestras vidas. No me he drogado, pero he vivido para mí mismo. No bebía, pero he vivido para mi propia gloria y no la de Dios. No he andado con una prostituta, pero he vivido para promover mis metas, mis propósitos, mi voluntad y no la voluntad de Dios. Estos pecados son síntomas, son manifestaciones de algo muy profundo en el corazón. La raíz es el yo puesto sobre el trono de mi vida. Yo siendo rey de mi vida, yo sentándome en el trono que corresponde y pertenece a Dios porque Dios me hizo. Y tengo vida porque Él me dio vida. Vivo porque Él me sostiene. Y yo soy un ladrón, habiendo robado el trono que le corresponde a Él. Yo soy un rebelde, rechazando su autoridad sobre mi vida y no dejándole a Él tener el lugar que le corresponde en mi vida. Yo viví en Madrid, en España, durante 4 años. Y en muchos sitios en el metro, escrito en las paredes del metro, era la palabra: viva yo, viva yo. Y esto, amigo, era mi actitud durante 22 años. Yo sí creía en la existencia de Dios. Yo sí sabía que Dios había hecho este mundo. Yo sí sabía que Dios existía. Yo iba a la iglesia. Pero en la práctica yo estaba viviendo de espaldas a Dios. Yo estaba viviendo como si Dios no contara en mi vida. Y era así. Yo era mi rey. Yo era mi jefe. Yo vivía para mí mismo. Una de las primeras cosas que un niño sabe decir es mío, mío, mío. Una de las primeras cosas que se ve en la vida de un niño es salirse con la suya. Quizá yo me creo buena persona, cuando en realidad no soy buena persona, porque en el fondo de mi corazón hay un egoísmo muy desarrollado. Soy un rebelde y he estado ocupando un trono que no me corresponde, sino que corresponde a Dios en mi vida. Algunos de nosotros hemos pensado: no bebo, no ando con prostitutas, no me drogo, entonces soy buena persona. No. Yo he sido un idólatra. adorando a un Dios falso que se llama yo. 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 En Ezequiel 14:2 leemos: estos hombres han erigido en sus ídolos en su corazón. Vamos a repetirlo. Estos hombres han erigido sus ídolos en su corazón. No es posible tener un ídolo de mármol en mi corazón. No es posible tener un ídolo de madera en mi corazón, pero podemos tener otro ídolo en nuestro corazón que se llama yo. Yo. Mi ego. Mi yo. Había un niño que estaba de pie y los padres le decían que se sentara. Y el niño no se sentaba. Por fin tuvieron que disciplinarlo, por fin él se sentó, y cuando se sentó él dijo: estoy sentado, pero en mi corazón estoy de pie. ¿Qué? ¿Sabía que tenía que sentarse o le iban a disciplinar más? Pero sabía que en su corazón él no quería sentarse, él no quería obedecer. Y él decía: aunque estoy sentado, en mi corazón estoy de pie. Es una evidencia de un ídolo en su corazón que se llama yo. Yo. Lo vemos muy temprano en los niños. Cuando los niños no quieren obedecer, quieren salirse con la suya. Está en todos los niños. ¿Por qué? Por este yo. Yo. Como rey en su vida. Quizá tú me dices que no es así en tu vida, que siempre has estado con Dios, pero Dios nos lo pone de otra manera en su palabra. En Isaías 53, versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Si tú me dices que siempre has estado con Dios, basándome en lo que Dios dice en su palabra, yo te digo que no es así. Todos nosotros, esto me incluye a mí, te incluye a ti, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Nos apartamos dando a Dios la espalda. Nos apartamos yendo por nuestro propio camino. Nos alejamos rechazando su autoridad sobre nuestras vidas. Si tú dices siempre he estado con Dios, no es así, amigo. La palabra de Dios, Dios mismo nos dice otra cosa. Quizá tú vas a la iglesia, pero en tu corazón tú te has apartado de Dios, porque dice aquí, todos nosotros nos apartamos, cada uno yendo por su propio camino. Quizá tienes una fachada de religión, quizá vas de cuando en cuando al culto. Pero en el fondo del corazón del ser humano, la palabra de Dios nos dice muy claramente que cada uno se ha apartado de Dios. Nuestra meta ha sido agradarnos a nosotros mismos. Nuestra meta ha sido salirnos con la nuestra. Vivir para cumplir mi voluntad. Vivir para agradarme a mí. Nos apartamos de quién? De Dios. Todos hemos tenido esta mentalidad de que ¿qué hay en esto para mí? ¿Qué hay en esto para mí? En el fondo, ¿qué hay? Mi yo, ¿qué hay para mí? A todos nosotros nos cuesta cuando tenemos que ceder. Nos duele cuando tenemos que pedir perdón. Nos es fácil recibir, pero nos duele dar. ¿Por qué? Porque tenemos un ídolo en el corazón que se llama yo. Hemos desplazado a Dios del lugar que le corresponde y hemos puesto a nuestro yo en su lugar. Cuando estuve en España, leí un día en el periódico la historia de una avioneta española que aterrizó en la autopista y en la ciudad de Londres. La policía después hizo una investigación. Entonces, en la investigación, hablaron con los pasajeros. Había 6 o 7 pasajeros en la avioneta. No había ningún problema de la mecánica. No había mal tiempo. Y estaban intentando averiguar qué pasó, por qué aterrizó aquí en la autopista, arriesgando la vida de tanta gente aquí manejando en la autopista. Y hablando con los pasajeros contaron la historia de que al llegar cerca de Londres, el piloto y el copiloto empezaban a discutir sobre quién era el mejor piloto. Uno decía que él era, el otro decía que él era. Y a raíz de esto hubo un forcejeo. Y en el forcejeo, a tal punto que tuvieron que aterrizar la avioneta allí en la autopista, en la ciudad. ¿Por qué? Yo soy el mejor. Yo puedo. Yo sé. Yo. Este es el problema con el ser humano en este mundo. Este mundo está como está por este problema. Yo, cada uno yendo por su propio camino. Y en un mundo donde hay 5 o 6 millones de personas, cada uno yendo por su propio camino, es un mundo de desorden, de descontrol. Es un mundo de patas arriba. ¿Por qué? Hay 6 billones de reyes en este mundo, cada uno que se llama yo. Si la raíz del pecado es ponerme yo sobre el trono de mi vida en lugar de Dios, arrepentimiento significa devolver este trono a Dios. El arrepentimiento es mucho más profundo que dejar la corona. Mucho más profundo que dejar a esta prostituta. Es devolver el trono de mi corazón a Dios. Si la esencia del pecado es dar la espalda a Dios e ir por mi propio camino, arrepentirme es dar una media vuelta de 180 grados. Y da ahora la cara a Dios. Y da ahora la espalda a mi propio camino. Si la raíz del pecado es rehusar la autoridad de Dios en mi vida, arrepentirme es volverme a Él en sumisión. Si la raíz del pecado es rebelión, arrepentimiento es rendirme a Él. ¿Cuándo lo hiciste, amigo? No estoy preguntando si tú vas a una iglesia, si tú estás bautizado. Estoy hablando de un arrepentimiento, de una dar una media vuelta, de tu camino, de tu yo a Dios, de darle a Él el trono que le corresponde a Él. Y este yo ponerse a los pies de Dios. La palabra de Dios nos lo pone de esta manera. Isaías 55, versículo 7. Abandone el pecador su camino, y el hombre pecaminoso sus pensamientos. Es mucho más profundo que algo meramente externo. Habla aquí de pensamientos. Abandone el pecador su camino, y el hombre pecaminoso sus pensamientos, su pensamiento sobre quién es el jefe de su vida. Y vuélvese al Señor. Y ahora hay una parte muy hermosa, muy bonita, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro que será amplio en perdonar. Voy a repetirlo. Abandone el pecador su camino, y el hombre pecaminosos sus pensamientos, y vuélvese al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro que será amplio en perdonar. Habla aquí de compasión. Habla aquí de perdón. Habla aquí de misericordia. ¿Pero para quién? Para el pecador que esté dispuesto a abandonar su camino, para el pecador dispuesto a renunciar a este rey yo en su corazón y dar este lugar al Señor, quien es el rey auténtico, y a él le corresponde ser rey en nuestras vidas. Esta persona recibirá el perdón de Dios. Esta persona recibirá la misericordia de Dios. Yo he contado aquí en varias ocasiones, pero creo que es un buen ejemplo que un amigo me contó. En la Edad Media había una rebelión en Escocia. Los rebeldes rechazaron al rey, pero poco a poco el rey iba ganando y por fin los encerró en un castillo en un pueblo. Todos estaban allí dentro y el rey anunció una medida de gracia. Él dijo: voy a colocar una vela aquí encima de la puerta del castillo. Mientras que esté ardiendo la vela, el que quiera salir y renunciar a su rebelión y someterse a mi autoridad, yo le perdonaré y él podrá volverse a su casa hoy sin ningún problema. Pero cuando acabe la vela, los que siguen allí dentro en su rebelión los voy a destruir. Entonces, ¿qué de un rebelde allí dentro pensando? Tengo dos opciones: renunciar a mi rebeldía, deponer mi arma y salir y aceptar la autoridad del rey sobre mi vida, o seguir aquí en mi rebelión y seguir y terminar destruido. El ejemplo nos ayuda a entender la enseñanza de la Biblia. Dios dice que si no nos arrepentimos, pereceremos. Seremos destruidos eternamente en el infierno. Y como yo acabo de decir, el arrepentimiento es mucho más profundo que dejar una corona, que dejar a una prostituta o dejar la droga. Tiene que ver en mi corazón. Que este rey se baje del trono y que Cristo se ponga en su lugar, acatando su autoridad sobre mi vida. Y aquel día unos rebeldes iban saliendo, renunciando a su rebeldía, acatando la autoridad del rey sobre sus vidas, y volviendo a casa, perdonados sin ningún cargo en contra. ¡Qué terrible la situación de los demás allí dentro, que iban a ser destruidos al acabar la vela! ¿Cuál eres tú hoy, amigo? ¿Dónde estás tú hoy, amigo? No estoy preguntando si tienes una religión, si vas a la iglesia de vez en cuando. Estoy preguntando sobre el arrepentimiento en el corazón primero, que tiene que ver con mis pensamientos sobre quién es Dios en mi vida, sobre quién tiene la autoridad en mi vida. Y Dios ofrece perdón al pecador dispuesto a arrepentirse hoy y acatar su autoridad hoy. Jesucristo en una cruz pagó por nuestra rebelión. Jesucristo en una cruz fue allí y recibió una pena que no era suya, era mía. De esta manera un Dios de justicia puede ofrecer perdón a los rebeldes y seguir siendo justo él. La Biblia nos dice en 1 de Pedro: el justo por los injustos murió para llevarnos a Dios. Cristo murió por nuestros pecados. Él no tenía pecados. Los teníamos nosotros. Los tenemos nosotros. Pero en la cruz, Dios puso mi pecado sobre Él. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Lo dio a una cruz, a una muerte vergonzosa, a un juicio. No por su propia culpa, sino por mi culpa. Era mi lugar, era mi pecado, era mi pena, era mi muerte. Pero Cristo, amándome, tomó mi lugar y, amigo, tomó tu lugar. Dios ofrece perdón, un perdón total, un perdón gratuito, un perdón inmerecido. Pero Dios no perdona a los rebeldes que siguen en su rebeldía. Arrepentirme es renunciar a mi rebeldía y reconocer su derecho sobre mi vida, reconocer su autoridad sobre mi vida. Y amigo, estoy preguntando, ¿cuándo sucedió esto en tu vida? No estoy hablando si tú dices que has aceptado a Cristo. Mucha gente dice esto sin ningún arrepentimiento, sin entender lo que significa, sin entender por qué Cristo murió. Es solamente una frase aprendida por mucha gente, no digo todos, pero con muchos es así. La Biblia dice, Jesús mismo dice, si no nos arrepentimos, pereceremos. Hay dos posibilidades: seguir en mi rebeldía, seguir en mi propio camino, o volver mi corazón a Dios de verdad. Amigo, Dios te ama. La vela está ardiendo en este sentido. Dios tiene la puerta abierta hoy y tú puedes rendirte a Él pidiéndole perdón. Tú puedes volver a Él pidiéndole perdón, entregándole tu corazón y creyendo en su Hijo Jesús, quien murió por ti y por mí en una cruz para saldar una deuda que no era suya, la mía y la tuya. De esta manera, un Dios santo puede ofrecer perdón a los pecadores culpables. ¡Qué hermoso, tan hermoso! No por darlo yo, no, porque es la verdad, es la palabra de Dios, y en el fondo, tú sabes que es así. Allí donde estés, responde a Dios, vuélvete a Dios, entrégale tu corazón y tu vida. Recibe a Jesús en tu vida como tu Señor y Salvador por fe, y con Él recibes el perdón de Dios, la salvación eterna, y con Él tendrás una vida nueva, distinta, una vida cambiada. Responde allí donde estés, clama a Dios, y Él te responderá, porque Él te ama, y al pecador arrepentido, Él lo recibe. Soon.